ocurre con un hombre respecto de una mujer que cuando es pareja de una mujer famosa, importante, bella, inteligente, consagrada, la vida con otras mujeres le resulta más fácil por cuanto a la competitividad hace que a lo mejor otras mujeres quisieran tener lo mismo, pensando en el sujeto de la seducción y también en el logro de tal seducción. Con Monzón pasaba eso. Eran amores secretos muy pocos y muy esporádicos, conocidos por la opinión pública. Yo diría que uno solo, del que nunca trascendió. Y eran muchas las bellas mujeres que trabajaron con él lateral o colateralmente, que lo conocieron a él, porque después él ya es su pareja, él es él más Susana Jiménez. Claro. De manera que quien logre afanarle una pareja, Susana Jiménez, obtendrá una chapa similar a aquella que logre quien le afanare un hombre a una mujer a Monzón. No sé si lo estoy explicando bien.
Sí,
estoy explicando bien.
Sí, le entiendo.
Es bastante delicado.
Le entiendo el concepto.
Si usted voy a poner ejemplos prácticos para que la gente nos entienda. Probablemente, si Monzón no hubiera sido la pareja de Susana Jiménez y el socio de Alain Delon, Nathalie Delon, la ex mujer de Alain Delon, no se hubiera animado a hacer público su enamoramiento de Monzón y en consecuencia concitar la atención de la prensa. ¿Ahora lo expliqué mejor?
Sí, claro. Ahí se entendió.
Edu. Charquis.
Y además, el problema después era, es decir, seducirlo no era difícil.
Claro.
Seducirlo no era difícil. Lograr salir con él no era difícil. Estar con él empezaba a ser un poco más complicado. Y convivir con él era absolutamente imposible.
Claro.
¿Por qué? Porque lo difícil de las relaciones entre parejas son los espacios vacíos.
Uh-huh. Charquis, ya que estamos hablando de las mujeres y que es también otra de las partes que por ahí digo que quizás bastante muestra la serie también. En la serie se ve y ayer también habló la jueza del caso de aquel entonces en lo que es un especial de Space también, y básicamente ella explicaba, yo no me acordaba. La cuestión de la violencia y cómo en el juicio también lo que los jueces terminan de interpretar, en todo caso de concluir, es que lo de Monzón fue una crianza en la violencia, fue una vida violenta que terminó en un episodio violento, o sea, la violencia como algo que lo trascendía. Además, también él en su momento se hace famoso y adquiere fama a través de la violencia, en todo caso en una dimensión positiva, en lo que puede ser la interpretación o lo que era la cabeza de Monzón. Mi pregunta es, en ese caso la serie muestra bien ese lado violento de Monzón, que para hablar rápidamente, enseguida se calentaba y siempre estaba a tiro de golpes de puño o de respuestas violentas, o en todo caso era cualquier cosa lo sacaba y podía estar en una situación violenta Monzón.
Monzón era violento en estado de ebriedad. Era muy difícil el diálogo con él en estados normales, y así como algunas personas que toman se tornan melancólicas, otros taciturnos, otros cuentan cuentos, otros cantan, otros lloran, Monzón se ponía violento bajo los efectos del alcohol. Y en el ocio, después de la campaña como boxeador o entre peleas, tomaba de una manera en que era fácil generar el estado de violencia.
Claro.
Muchas mujeres padecieron la violencia de Monzón, pero muchos más hombres que mujeres padecieron esa violencia en la relación convivencial y humana.
Sí,
Por eso yo decía que Él era más instinto que razonabilidad.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Él, a partir de que había que cazar y pescar, dicho esto literalmente, para comer, cuando vivían en San Javier y lo veían sus hermanos mayores, que había que robar una gallina o un pato y después ir en cana, que había que criarse siendo campana de un escruchante para después ser parte de una banda, que hubo que exiliarse en Brasil frente a los pedidos de la justicia. Bueno, toda esa vida, naturalmente, de adulto consagrado y con el desdén de cierta tranquilidad económica por la que había luchado, genera una personalidad que aflora, no una personalidad natural. Uh-huh. Y cuando aflora, aflora con una cuota de rencor, con una cuota de rechazo, con una cuota de cuenta pendiente a la sociedad. Son los niños de la calle, los niños de reformatorio. Son los Mike Tyson y los Floyd Patterson. Son los Gatica y son los George Foreman. Es muy difícil ser boxeador porque esta es una oportunidad en la vida. El boxeo no es el tenis, que es un deporte elegido, ni es el fútbol, para el que se requieren condiciones naturales que solo tiene una minoría que no llega al 0,5% de la población mundial, de los cuales el 0,2% llegará a jugar en primera división en cualquier país del mundo. Uh-huh. Boxeador se puede aprender a ser,
claro,
pero para ser es porque no hay otra alternativa de vida.
Está claro. Cherkis, ya que vuelve a mencionar el tema violencia y alcohol, y retrocediendo un poquito en la charla, ¿por qué cree usted, si es que lo pudo averiguar o si llegó a esta teoría o a la información propiamente dicho, le erran tanto, según su mirada, a lo estrictamente deportivo dentro de la serie? ¿Es por una cuestión de desconocimiento? ¿Hay animosidad? ¿O directamente no le consultaron a nadie que haya acompañado habitualmente en estos movimientos a Monzón?
A ver, empiezo por el final. Creo que sí, que deben haber consultado. A lo mejor, no sé si el interlocutor transmitió bien, uh-huh, o ellos transcribieron bien lo que el interlocutor pudo haberle transmitido. Sobreviviente, sí, de la vida de Monzón, lamentablemente, lo digo con dolor, quedamos dos,
sí,
el periodista Ricardo Porta de Santa Fe y yo.
Uh-huh. ¿Y lo llamaron a él? ¿A usted? Veo que no, pero ¿a él lo llamaron? No.
Sí, yo creo que sí, porque hay un testimonio de él, lo que no sé es... hay un testimonio de él,
uh-huh,
apocopado a la emisión de la serie, donde se lo reportea, por lo menos en Santa Fe. Y también veo que hay testimonio de algún otro periodista que no tuvo la suerte generacional de acompañar a Monzón, que probablemente lo haya estudiado o se haya valido de versiones.
Pero no ha convivido.
No ha convivido. Uh-huh. Esa es la parte final. Uh-huh. La parte inicial es esta, miren, yo creo, pero me parece, no estoy seguro, uh-huh, me parece que el cierre de la parábola de la vida trágica de Monzón tiene al boxeo como sujeto y al criminal como objeto.
Claro.
Para poder llegar a lo que nos interesa, que es el criminal femicida que mató a Alicia Muñiz, no tenemos más remedio que mostrar al boxeador. Y al boxeador lo vamos a exagerar en algunas de las abyecciones de su vida, el cigarrillo, el alcohol, la droga, el frenesí y todo lo demás, para después concluir en que había razones para que se convirtiera en un criminal, porque acá lo más importante no es el campeón del mundo, que eso lo hubiera ido por alguno de los canales de cable, sino el femicida.
Claro, hacen que
figura que no existía entonces, y que a partir de Monzón abrió un montón de puertas respecto de esta figura jurídica.
Claro, hacen que lo deportivo sea funcional a ese presunto o a ese asesino.
No tengo más remedio que poner lo deportivo, porque el criminal es fue un deportista.
Claro.
Luego, la precisión del deportista me importa, es menos relativa. Lo que uno tuviera que tener en cuenta es que la falta de rigurosidad con que está tratado el deportista me lleva a pensar de que podría también haber falta de rigurosidad con que se trata al hombre, que es el actor de la cuestión. O sea, si bien nadie hizo un estudio antropológico que hubiera sido fundamental en el juicio, acá lo que vamos a demostrar en los capítulos siguientes, a partir del octavo, faltarían cuatro. Bueno, ya el boxeador pasó, un boxeador de mierda, ¿cómo se llama? Un tipo que no se entrenaba, qué sé yo, no sé cuándo se entrenaba, porque la verdad es que siempre está tomando, fumando, no tiene ningún mérito deportivo, no tiene ningún, no ha conseguido el reconocimiento de ningún capítulo inscrito en la historia del deporte. Es un muchacho violento que le pega a las mujeres, que está todo el tiempo ebrio, fumando, y que después se dedicará a las drogas.
Cherkis, la última, y le agradezco mucho.
Más o menos lo van entendiendo.
Sí, perfecto, perfecto. Quiero, lo último, una reflexión personal de la última vez que usted lo ve a Carlos Monzón. No sé cuándo fue, pero entiendo que lo fue a visitar a la cárcel. Y qué es lo último que se acuerda y cómo se entera de su fallecimiento en aquel accidente.
Yo la última vez que lo visité a Monzón fue pasado el mediado de diciembre de 1994, era un día caluroso e insoportable, en Santa Fe, a la cárcel de Las Flores. Ya ahí el Monzón no era el Monzón de Batán, ni tampoco el Monzón del penal de Junín, era un Monzón que ya tenía la distensión de saber que habría de salir por buena conducta, pero además gozaba de algunos privilegios, tales como dar clase de boxeo para la UPCN, que no eran tales, pero salir con cierta frecuencia. Ya no era un recluso rencoroso y abatido, sino que se trataba de un hombre que estaba ya proyectando su futuro después de haber cumplido con la ley. Finalmente, tengamos en cuenta que este hombre fue a la cárcel y cumplió una condena. En una Argentina donde en un momento se dijo, el único argentino, recuerden ustedes los 90, ¿no? Los 90, la gente reclamaba que muchos argentinos fueran a la cárcel, no precisamente boxeadores ni deportistas, y se decía el único argentino que fue a la cárcel finalmente fue Monzón. Ya estaba distendido, volviendo a la normalidad. Yo lo fui a ver simplemente porque hemos convivido muchos años y hemos escrito muchas historias, hemos escrito su biografía y hemos compartido noches inolvidables. Hemos acariciado el acompañamiento con que un periodista puede transcribir parte de la historia imborrable, y hemos sido testigos privilegiados de aquellas circunstancias a favor de trabajar en la emblemática revista El Gráfico, que siguió toda su campaña y donde yo fui el enviado especial a todas sus peleas. La relación con la familia, la celebración de su primer cumpleaños a los 34 años, el nacimiento de su hijo Abel Ricardo, el conocimiento con Susana Jiménez, la ruptura de esa pareja, el advenimiento de Alicia Muñiz, el nacimiento de Maximiliano, la incomunicación cuando se produjo la llegada a su vida de Steinberg, la reconciliación con Lectura y conmigo. Teníamos atrás toda una historia común y fue la última vez que lo vi. El 8 de enero de 1995, mientras conducía el programa laboral deportivo por Radio Rivadavia, tuve la infortunada obligación de informar, tras un chequeo con la policía de Calchines, que se había matado el ex campeón del mundo, Carlos Monzón, mientras disfrutaba de uno de los fines de semana libre con que la justicia le otorgaba el privilegio de la buena conducta.
Charquis, tremendo testimonio. La verdad que yo disfruto mucho entrevistarlo a usted, se lo pueden decir mis compañeros, y valoro mucho que se tome tanto tiempo para contarnos historias como esta. Así que le quiero agradecer mucho y espero que podamos volver a conversar en otro momento. Me alegra, por otra parte, que esté mucho mejor de la voz que la última vez que pudimos charlar.
Sí, fue duro eso. Sí.
Fue tremendo. Así que me alegro mucho, maestro, y le mando un abrazo grande.
Estoy a disposición. Les agradezco mucho la oportunidad y estoy a las órdenes.
Un abrazo grande, Charquis.
Que les vaya muy bien.
Igualmente. Ernesto Charquis Vialo, señoras y señores, no hay que agregar demasiado más, contó prácticamente todo lo que queríamos saber acerca de su relación con Monzón y de la vida del ex campeón del mundo.
Porque lo vivió.
Y lo vivió bien de cerca.